Isaías capítulo 6. Ya lo tienen en la mano. Empezamos. 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Nos guías en una oración, ¿no?
Bendito Padre, una vez más, te damos las gracias porque en tu infinita misericordia provees que lleguemos para recibir tu alimento. Rogamos que nos hables a través de nuestro hermano Moisés, que lo fortalezcas, que le des palabra viva que salga de su boca, que obres en cada uno.
Amén. Isaías vio a Dios, y en esto, obviamente, Dios tomó la iniciativa. O sea, Isaías vio a Dios no porque quisiera verlo, sino que Dios se le manifestó, y es por eso que Isaías pudo ver a Dios. En el versículo 7, le dice uno de los serafines a Isaías: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es por Dios o por Cristo que somos limpiados de nuestro pecado, no podemos acercarnos a Dios. O sea que para que podamos acercarnos a Dios, Él tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo en nosotros. De otra manera nadie se puede acercar a Dios. Isaías pudo ver a Dios porque Dios quería que Isaías anunciara a los hombres que Él es santo. Hay otras partes donde se manifiestan ciertos atributos, pero aquí en este párrafo que acabamos de leer, específicamente se habla del atributo que es su santidad. O sea, Dios quería que Isaías entendiera y que entendiéramos nosotros que Dios es santo. Él quiere que lo conozcamos. Dios quiere ser conocido. Dios puede ser conocido. Pero Dios no le reveló a un profeta todo acerca de su carácter. A un profeta le reveló algo, a otro poco, y así. Entonces, unimos todas las piezas del rompecabezas, y es así como podemos conocer todos sus atributos, y poderlo conocer tal y como Él es. Sus atributos no se contradicen. Más bien, nuestro Dios es un Dios muy complejo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y la verdad, nosotros somos muy complejos, ¿no? ¿No les parece? Luego vemos la palabra de Dios como que es muy complicada, y la vemos así porque los complicados somos nosotros, ¿no? Hay muchos versículos que nos dicen que Dios es santo. Dios quiere que todo el mundo sepa esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende, pero entiende bien que Dios es santo, eso afectará a esa persona positivamente, afectará a los que la rodean, afectará su modo de ser, su modo de ver las cosas, su criterio, sus opiniones, su vida en general, ¿no? Y le conducirá, si ese conocimiento es verdadero, a apartarse del pecado, y eso es exactamente lo que Dios quiere de todos nosotros, que nos apartemos del pecado para que su nombre sea glorificado. ¿Se acuerdan ustedes cómo en la oración del Padre Nuestro Cristo les enseñó a sus discípulos a orar y a decir: santificado sea tu nombre? Esto quiere decir que nosotros debemos proclamar que Dios es santo, que lo reconocemos como tal y que queremos que otros le conozcan de esa manera, que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, que Dios es justo y que por lo tanto se ha comprometido a castigar el pecado. Estos atributos siempre vienen juntos: la santidad, la justicia y la ira. O sea, como Dios es santo, es justo. Porque si Dios no fuera justo, entonces ya no sería santo. Y como es justo, tiene que castigar el pecado. Y es ahí donde se manifiesta su ira en contra del pecado y en contra del pecador, como veíamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan ustedes cómo Juan dice en su primera epístola que Dios es luz y que en él no hay ninguna tinieblas? Bien, el hecho de que Dios es luz, entre otras cosas, puede significar que Él está más allá de la contaminación del pecado. Porque ustedes no pueden contaminar la luz. Ustedes pueden contaminar el aire, ustedes pueden contaminar el fuego, ustedes pueden contaminar la tierra, pero a Dios no se le puede contaminar. Dios es luz, Dios es la pureza misma. A Dios no se le puede corromper. A Dios no se le puede contaminar, Él es absolutamente santo y sin mancha. Ya siendo creyentes, no podemos concebir a un Dios que no fuera santo. Los inconversos que tienen ideas erróneas acerca del Dios verdadero, muchos de ellos llegan a pensar que Dios no es santo. Hay una parte, ¿se acuerdan?, que dice Dios: pensaste que de cierto sería yo como tú. O sea, tú piensas que como tú no eres santo, como a ti te gusta el pecado, tú pensaste que a mí me iba a gustar también, pero no, estás muy equivocado. El hecho de que a los hombres les guste el pecado, eso no quiere decir que a Dios le guste también. No, Dios está mucho más allá del pecado. Pero es posible que una persona lea en la Biblia que Dios es santo y aún así lo dude, o que no lo crean como debieran creerlo. Cuando nosotros platiquemos con nuestros amigos, cuando platiquemos con nuestros parientes, este es un buen tema para hablar con ellos. Debemos hablarles de que Dios es santo. Es algo que los hombres no quisieran oír, pero pues no les vamos a hablar cosas de las que ellos quieran oír. Debemos hablarles de lo que ellos necesitan. Y no cabe duda que ellos necesitan oír hablar de que Dios es un Dios santo. Y es así como iremos preparándolos para que podamos hablarles un día de su justicia y de su ira, para que les podamos hablar del día del juicio y cosas parecidas. Pero debemos empezar por ahí, ¿no? Hablándoles de que Dios es santo. Esto es algo que es muy importante. Hay algunos que piensan que la santidad de Dios consiste en el hecho de que puede hacer milagros. O sea, asocian la idea con lo que aprendieron en la Iglesia Católica, de que los santos son santos porque pueden hacer milagros. Ah, pues dicen, entonces, Cristo vino al mundo, Él era santo, pudo hacer milagros porque era santo. Pero no, las cosas no van por ahí. Los santos católicos son declarados así cuando supuestamente les pueden comprobar un milagro. Pero no, Dios para ser santo no necesita hacer milagros. Nosotros entendemos que el hecho de que Dios haga milagros entra en el terreno de su omnipotencia, ¿no? No precisamente en el terreno de su santidad. Aunque algo podría aplicarse ahí, ¿no? Porque todos los milagros que Cristo hizo eran milagros santos, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, Cristo no hizo milagros que pudieran hacerle daño a alguien. No había algún rastro de maldad, vamos a decirlo así, en los milagros que Cristo hizo. Pero debemos entender bien este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si entendemos bien lo que es este tema de la santidad de Dios, afectará toda nuestra teología, o sea, nuestro modo de ver las Escrituras y nuestro entendimiento de ellas, nuestro entendimiento acerca del Dios verdadero. Hay personas que adoran a dioses que ellos piensan que es el Dios verdadero, pero cuando les hablamos acerca del Dios verdadero, se sorprenden, o se espantan, o se enojan, porque en realidad no conocen al Dios verdadero, porque no creen que Dios sea santo. Si una persona no cree que Dios sea santo, ¿cómo va a creer que Dios exija santidad de nosotros? ¿Me explico? No, Dios exige santidad de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie, absolutamente nadie. Dios no hace excepción de personas. Entonces, una persona que no demuestra con sus hechos que está viviendo una vida santa, pues entonces todo indica que no cree en la santidad de Dios. No ha entendido este tema, ¿no? Vean ustedes en el libro de Levítico, Levítico 11, porque yo Jehová vuestro Dios, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 11:44. Y dice el 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Estos versículos no los entendía Pedro. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que fuera a la casa de Cornelio? Y Pedro entendía estos versículos como que él, visitando a un gentil como Pedro, se iba a contaminar. Aquí habla de animales, y acuérdense ustedes que los judíos veían a los gentiles como perros, como animales, o como animales inmundos, ¿no? Ellos no se querían juntar con ellos, porque si tenían algún trato, alguna relación con un gentil, entonces ya no podían entrar a la sinagoga, ya no podían entrar en el templo, porque quedaban sucios ceremonialmente. Esto habla de la ley ceremonial judía, ¿no? Pero no, ellos no entendían, Pedro no entendía esos versículos, ni tampoco los discípulos en un principio. O sea, estas cosas tuvo que explicárselas Cristo. Estos dos versículos que acabamos de leer simplemente nos hacen entender que Dios es santo y que quiere que nosotros seamos santos. Que nos apartemos de cualquier cosa que Dios nos prohíba. Que Dios nos diga que son cosas que nos perjudican, entonces debemos apartarnos de eso. Dios es santo. Y nosotros que hemos sido creados a su imagen, y a su semejanza, entonces debemos reflejar esa santidad de Dios. Decimos que somos cristianos, debemos demostrarlo de esta manera. Aquí ya no bastan las palabras, no es de que nosotros les digamos a los demás que somos creyentes. Tampoco estoy diciendo que lo ocultemos, pero si decimos que somos creyentes, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos, que todo el mundo pueda ver que somos diferentes a los demás. Si realmente creemos en la santidad de Dios, eso afectará nuestras vidas en general. Donde quiera que estemos, en nuestros trajes, en el trabajo, en la escuela, en la vecindad, en la colonia, donde sea. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero que no la entienden. O sea, aunque lean y lean, para ellos Dios es un perfecto desconocido. No entienden acerca de Dios. Leen la Biblia y creen que están leyendo mitología o que están leyendo cosas fantásticas. Dicen, yo creo que eso es algo que debemos creer como algo conveniente, algo que nos da cierto temor para que nos apartemos del pecado. Pero en realidad ellos no creen en la existencia de Dios. No creen que Dios es santo. Una persona que no entiende bien este tema de la santidad de Dios debería investigar, ¿no? Bueno, en realidad cualquier atributo divino, o sea, son temas dignos de nuestro más concienzudo estudio, porque de esa manera crecemos en fe, crecemos en gracia, crecemos en conocimiento, etcétera. En cambio, las personas que no se dedican a estudiar estas cosas no pueden avanzar ni un milímetro. Es por eso que hemos mencionado que hay personas que tienen 10 años leyendo la Biblia y que siguen con las actitudes de siempre. O sea, no cambian. No cambian porque no entienden. No entienden realmente. Una persona que no entiende que Dios es santo no puede entender que el pecado es odioso. No puede ver el peligro en que se encuentra. Y si le hablamos de la santidad, que la santidad es deseable, que la santidad es buena, pues tal vez mueva la cabeza diciéndonos que sí como para no discutir, pero en realidad no entiende de lo que le estamos hablando. Una persona que no entiende que Dios es santo no va a acudir a Cristo en busca de salvación. O sea, no entiende que es pecador. O sea, una persona así piensa que Dios no puede ser tan estricto. Dios no puede ser tan exigente. Dios no puede exigirnos la perfección, que no sería correcto, porque si Dios nos hizo imperfectos, entonces ¿cómo podría Dios exigirnos la perfección? Dios es absolutamente santo. Dios está separado del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede ni ver el pecado. Dios no puede ser cómplice del pecado. Lo cometa quien lo cometa. No puede ser cómplice de los pecadores. Un Dios que no fuera santo no podría ser Dios. Una persona que no cree que Dios sea santo y que se ha comprometido a castigar el pecado, entonces está rebajando a Dios a su propio nivel, al nivel humano. Y es por eso que hay tantas personas que ven a Dios como lleno de defectos, como voluble, como que comete errores, como que comete injusticias, como que no puede hacer el bien, como que quisiera hacerlo, pero como que no puede. Vean entonces tantos errores que se originan por no tener un solo atributo. Aunque también hay personas, o de seguro las hay, que no les gusta pensar que Dios es santo. ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos aman el pecado. Una persona que ama el pecado, pues obviamente no le conviene, por decirlo de una manera, pensar que Dios es santo o creer que Dios es santo. Y es por eso que muchos oran la píldora enfatizando que Dios es amor, porque a su modo de ver las cosas es lo único que más o menos pueden entender o lo único que más o menos les conviene. Pero en cambio no pueden creer que Dios es santo porque eso no les conviene. Pero esas personas que enfatizan el amor de Dios tampoco entienden ese atributo. Por, podríamos decir que quien no entiende bien bien un atributo no puede entender ninguno bien. ¿Me explico? O sea, cuando entendemos un solo atributo, ya estamos preparándonos para entenderlos todos. Por ejemplo, yo mencionaba el otro día la importancia de la soberanía de Dios. No, quien entiende ese está preparando su corazón para entender todos los demás. Pero pues los hombres se forman un Dios en su mente, se forman la idea de un Dios a su gusto, se inventan dioses conforme a sus caprichos, conforme a sus ideas, los dioses que a ellos les convienen. Pero hemos dicho tantas veces que Dios es como es y no es como nosotros queremos que sea. A Dios no lo podemos rebajar a nuestro nivel. Dios quiere ser conocido. Dios puede ser conocido. Y el único libro donde podemos conocer a Dios es en la Biblia, en las Santas Escrituras. No hay ningún otro libro sagrado de cualquier otra religión que pueda enseñar a los hombres qué clase de Dios es el Dios verdadero. La santidad de Dios se destaca por encima de sus demás atributos. En uno de estos temas que toca este Sproul, dice: aquí en Isaías leemos que Dios es santo, santo, santo. Pero no hay ningún versículo que diga Dios es misericordioso, 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 o Dios es soberano, soberano, soberano. ¿Por qué dice aquí que Dios es santo y lo dice tres veces? Eso parece indicar que este atributo está por encima de todos los demás. Dios el Padre es santo. Dios no comete errores. Si existe el mal, si existe el pecado, si existen las guerras, si existen las hambres, la miseria, eso no quiere decir que Dios no sea santo. Eso no quiere decir que Dios cometa errores. La palabra de Dios es santa. En nuestras Biblias tiene un letrero al empezar que dice Santa Biblia. Ningún otro libro puede escribirse ese adjetivo, ¿no? Solamente la Biblia puede llamarse así, santa. La voluntad de Dios es santa. La ley de Dios es santa. Cristo, el Hijo, es santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Vean, la misericordia de Dios es santa. Vean este punto. La misericordia de Dios es santa. ¿Qué significa esto? Que Dios no le hace mal a nadie al tener misericordia. Si nosotros somos los objetos de la misericordia, nosotros encantados. Y si tiene misericordia de nosotros y no de otros, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar pleito a Dios? No, la misericordia de Dios es santa. Él no le hace daño a nadie al escoger a algunos para ser salvos y no a otros. La paciencia de Dios es santa. Bien, si un padre, por ejemplo, escucha a uno de sus hijos decir una mala palabra y no lo disciplina, ¿podemos decir que somos pacientes? Eso no es paciencia, eso quiere decir que somos malos padres. ¿Sí? Pero escuchen, Dios permite que los inconversos pequen y no los castiga, porque es paciente. Y aún en nuestro caso, siendo creyentes, a veces hacemos cosas o decimos cosas que no debemos hacer, que no debemos decir, y de todos modos Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora, vean, Dios es paciente, pero no es indulgente. O sea, que diga, no, pues como es mi hijo, le voy a pasar por alto lo que ha hecho. No, Dios no es indulgente. O sea, tendremos que rendir cuentas, aunque vayamos a recibir la vida eterna, tendremos que rendir cuentas de todo lo que hicimos y de todo lo que dijimos, de toda palabra ociosa. Tendremos que rendir cuentas, los creyentes. Aquí no está, la Biblia no se refiere a los inconversos, se refiere a los creyentes. De toda palabra ociosa, los creyentes tendrán que dar cuenta. De toda palabra necia, de toda palabra incorrecta, de toda palabra indebida. Entonces, Dios es paciente, pero su paciencia es santa. O sea, Dios no comete ningún error por ser paciente. Es paciente ahora, ¿sí? Con los inconversos es paciente porque no los castiga. Su paciencia se va a acabar un día. Su justicia es santa. O sea, Dios nunca comete una injusticia en ningún caso, ni en el caso de los inconversos, ni en el caso de los creyentes. Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras. ¿Cómo dice el texto? Ya ni me acuerdo. O sea, todas las obras buenas que los creyentes hacen, Dios no es injusto para olvidarlas. Su justicia es santa. Y si su justicia se manifiesta en que permite que el mundo sufra o los inconversos sufran ahora las consecuencias temporales de su pecado, eso no quiere decir que Dios sea injusto. Su ira también es santa. Estábamos viendo el otro día acerca de la ira de Dios. Dios nunca pierde el control. Nosotros como padres a veces perdemos el control, nuestros hijos nos colman el plato y nos desquitamos injustamente con ellos, ¿no? Pegándolos tal vez más fuerte de lo que debiéramos. Pero Dios no hace eso. Dios nunca pierde el control. Y en todo caso, Dios trata el pecado siempre como el pecado merece, ¿no? Y nada más. Y nada más y nada menos. Isaías se sorprendió de ver a Dios. Él reconoció que era inmundo de labios, reconoció que era pecador, pero pues ¿cómo no? ¿Cómo vamos a entender nosotros la santidad de Dios? Nosotros, aún siendo cristianos, a veces nos tenemos en muy baja estima. Nos vemos llenos de defectos, indignos, nos vemos llenos de errores, etc. Pero vean, los creyentes del Antiguo Testamento se veían igual. A los creyentes del Antiguo Testamento en ocasiones se les apareció Dios o Cristo, en ocasiones se les aparecieron los ángeles. ¿Qué diríamos nosotros si se nos apareciera un ángel? O sea, sabemos que somos inmundos de labios, como dice Isaías, que no decimos las cosas que debiéramos decir. Y estamos rodeados de gente igual, ¿no? Como dice Isaías. Habito en un pueblo que tiene labios inmundos, ¿no? Conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, podemos detectar que hay en nosotros mucho pecado. ¿Estamos acostumbrados a ver pecado en otros? ¿Estamos acostumbrados a ver pecado en nosotros? ¿Y estamos conscientes de que nuestro pecado nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas? Nunca dejaremos de ser pecadores mientras estemos en este planeta. Y es por eso que no podemos entender bien lo que es la santidad de Dios. Es nuestra depravación, es nuestra corrupción lo que nos impide ver, lo que nos impide entender bien la santidad de Dios. Cuando nosotros le decimos a los conocidos que son inconversos, que tienen que arrepentirse, ustedes saben el significado de la palabra arrepentimiento, ¿no? Uno de los significados de esta palabra es que la persona tiene que despojarse de todos sus conceptos acerca de Dios. ¿Sabes qué? Tú no sabes nada de Dios. Eres un perfecto ignorante acerca de Dios. El hombre soberbio cuando escucha esto dice, no, yo ya no quiero escuchar. Ya no quiero oír. Pero la persona que quiere ser conducida al conocimiento de Dios tiene que despojarse de sus pensamientos, de sus conceptos, de sus opiniones, de su criterio acerca de Dios. Porque ese Dios en el que tú has creído no es el Dios verdadero. Estamos rodeados de personas que tienen conceptos equivocados, conceptos erróneos acerca del Dios verdadero, acerca de cada uno de los atributos de Dios. Dios es luz, vimos lo que dice ese texto, aunque no lo leímos, de primera de Juan, que Dios es luz. La verdad es que Él es luz y nosotros estamos rodeados de tinieblas, de sombras. A pesar de que somos cristianos, si la luz que hay en vosotros es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si nosotros, que somos cristianos, entendemos tan poco de Dios, ¿en qué condición se encontrarán los que nos rodean que no son cristianos? Hay versículos en el libro de los Salmos que nos hablan acerca de la hermosura de la santidad. Así la veía David. Él tenía el Espíritu Santo. Y así lo vemos todos los que hemos nacido de nuevo. Vemos la santidad como algo hermoso, deseable, codiciable. Pero si ustedes se atrevieran a decirle a un amigo, a un vecino inconverso, a mí me gusta la santidad, yo quiero vivir una vida santa, dice, ¿está loco? ¿De qué estás hablando? Ellos ven hermoso el pecado. Y si les decimos que nosotros vemos hermosa la santidad, no cuadra con sus ideas. Los pecadores, los no arrepentidos, aborrecen la santidad de Dios, o la santidad de las personas, de quien sea. ¿Por qué mataron a Cristo cuando vino? Porque era santo. ¿Qué pecados cometió Jesús? Ninguno. ¿Por qué lo mataron? Hay personas, y aquí en México hay millones, que supuestamente adoran a los santos de siglos pasados. Les ponen sus veladoras, les ponen sus flores. Supuestamente adoran a los santos, pero no hacen nada por parecerse a ellos. Son todo lo contrario. Dicen adorar a los santos y ellos actúan como diablos. La verdad es que este tema de la depravación humana es tan clara, tan obvia, tan fácil de entender, que solamente un necio se atreve a negarla. O sea, si incluso sin citar textos de la Biblia, podemos demostrarle a cualquier ateo la veracidad de la depravación humana, de la corrupción humana. ¿Por qué el mundo está como está? Pues por la maldad del hombre. ¿Por qué tanto vicio, crimen, impunidad, adulterio, soberbia, robo, mentira, fraude? Por el pecado. ¿Por qué tanto divorcio, niños destruidos por sus padres? Por el pecado. Solamente los necios son capaces de decir que hay mucha bondad en el hombre, que nos dirigimos a una era dorada donde se va a acabar la injusticia, se van a acabar las guerras. Eso es puro rollo, eso es mentira. El hombre no busca la santidad, el hombre odia la santidad. ¿Por qué? Porque ama el pecado. No hay otra explicación. ¿Por qué pecas? Ah, pues yo no sé, es que no quería. ¿Cómo que no querías? ¿Pecaste? ¿Por qué? Es porque lo querías. Los inconversos no aman a Dios, no aman la santidad. Pero para los cristianos, las cosas son diferentes. Los cristianos verdaderos, dice Cristo en Mateo 5, tienen hambre y sed de justicia. Por eso son bienaventurados. No están conformes con lo que son, no están satisfechos, quieren ser mejores, quieren parecerse a Cristo. Cristo es su supremo modelo. Están conscientes de que hay mucha maldad en ellos y anhelan vencer ese pecado que mora en ellos. Quieren mortificar ese pecado. ¿Ustedes desean esto? Si ustedes desean hacer morir el pecado que hay en ustedes, ustedes son creyentes verdaderos. Porque este anhelo, este deseo, solamente lo tienen los cristianos verdaderos. Si un hombre o una mujer tiene un carácter santo, tiene sus actitudes santas y desea hacerle bien a sus semejantes, es porque el Espíritu Santo mora en esa persona, no, no hay duda. ¿Quién es la fuente de la santidad? Es Dios. ¿Quién es la fuente del amor y de la bondad? Es Dios. Entonces, si un hombre es bondadoso, amable, santo, paciente y humilde, pues esa persona tiene a Dios con él, no cabe duda. Cristo vino al mundo para crear una raza nueva, porque la raza primitiva, la raza primera, descendiente de Adán, se corrompió toda. Entonces Cristo vino y sentó las bases para que nosotros fuéramos nuevas criaturas. Creyendo en Él, somos nuevas criaturas y tenemos que demostrarlo pareciéndonos a Él. Entonces, somos salvos, y a partir de ahí, de que somos salvos, el Padre quiere infundir en nosotros esa imagen que Adán perdió, la imagen santa de Dios. Todos los creyentes son llamados a ser santos. Ser santos porque yo soy santo. Todos los creyentes sin excepción. En Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, el viejo hombre que éramos en Adán, y revestido del nuevo hombre que somos en Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean cómo dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que nos creó? Fue Dios. Entonces nos vamos pareciendo a Cristo cada día. Eso es exactamente lo que Dios desea. Nos va renovando, va creando en nosotros esa imagen santa que se perdió, etcétera. Vean ustedes también en 2 de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean, ¿cómo es que llegamos a poseer estas cosas que ya Dios nos ha dado por derecho, porque Cristo nos las compró a nosotros? ¿Cómo es que llegamos a obtenerlas? Dice, vean, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, quiere decir, a la vida en general y a la vida cristiana en particular, dice, nos han sido dadas por su divino poder, pero vean cómo dice ahora, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, y es entonces que entendemos cuáles son estas cosas que ya nos pertenecen. Es como, por ejemplo, un niño pequeñito, digamos, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, tiene un niño pequeño, y le dice, mira hijo, cuando tú crezcas, tú vas a ser el rey de Inglaterra. Pero pues el niño no entiende, acaba de nacer, no entiende nada. Pero ya esas cosas que pertenecientes al reino ya le pertenecen al niño, porque es el heredero del reino. Y así sucede con nosotros. En un principio no entendemos muy bien cuáles son las cosas que nos pertenecen, por ignorancia o por muchas cosas, pero ya después, conforme vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, entendemos cuáles son las cosas que nos pertenecen. Y vean lo que dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean cómo dice, grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vean, ¿Qué quiere decir esto de que somos participantes de la naturaleza divina? ¿Acaso tenemos la naturaleza de Dios? ¿O vamos a llegar a ser dioses, como decían algunos, como dicen los mormones, o como dicen como decía Federico Nietzsche, o no sé cuántos necios enseñaban lo mismo, Salvador Freixedo, otro de los famosos ateos? ¿En qué sentido somos participantes de la naturaleza divina? Cuando nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo va formando en nosotros poco a poco esa imagen santa de Dios. Entonces, al irse formando esa imagen santa en nosotros, es que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios es bueno y nosotros vamos reflejando esa bondad. Dios es amor, vamos reflejando ese amor. Dios es paciente, vamos aprendiendo a ser pacientes, a tener humildad, a tener mansedumbre, aunque hay atributos que no podemos reflejar, ustedes saben, ¿no? Los que dicen los teólogos que se llaman atributos incomunicables. Dios es todopoderoso, nosotros no podemos ser todopoderosos. Dios es omnisciente, nosotros no podemos ser omniscientes. Pero hay atributos divinos que sí se deben de reflejar en nosotros, y en ese sentido, cuando se van reflejando poco a poco, es que estamos siendo participantes de esa naturaleza divina que menciona aquí Pedro. Ahora, ustedes saben esta idea, ¿no? La hemos visto en el pasado. Ustedes saben que los creyentes estamos siendo santos, ¿sí? En primer lugar, vean, fuimos santos. En segundo lugar, estamos siendo santos. Y en tercer lugar, seremos santos. Esta es la que se llama santidad decisiva. En Cristo estamos completos. Cristo nos compró, le pertenecemos. Entonces ya fuimos santos. Cristo nos apartó, nos escogió y nos apartó. Entonces ya no le pertenecemos al diablo como antes, ahora le pertenecemos a Él. Entonces en Cristo ya fuimos santos. Esto fue hecho en el pasado, ¿sí? Pero en el presente, ya en el diablo que en Cristo, estamos siendo santos. O sea, estamos en el proceso de la santidad, tenemos luchas. Unos estamos más arriba que otros. Todos estamos en el proceso, pero cuando estemos en la gloria, ya todos seremos absolutamente santos, cuando ya no tendremos ninguna lucha contra el pecado, ninguna inclinación pecaminosa, etc. Esta se llama santidad decisiva o santidad definitiva, algo que Cristo logró con su sangre preciosa. Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree en Cristo, ¿sí? Es que ya es apartada para Dios, y ya desde entonces se le llama al creyente santo. ¿Se acuerdan ustedes cómo Pablo les escribe a los corintios y les dice que son santos? A pesar de que ahí en esa iglesia de Corinto había muchos conflictos, celos, disensiones y pleitos, ¿no? Había divisiones, pero de todos modos Pablo los llama santos. O sea, los creyentes, aunque tengan defectos, de todos modos Dios ya los ve como santos, por lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Entonces, Dios está formando en los creyentes esa imagen santa de Él, y así es que vamos creciendo en santidad. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, que tengamos un carácter como el de Cristo, que seamos íntegros, completos, honestos, derechos, fieles, responsables, amables, etc. O sea, que ningún don espiritual nos falte, ¿no? Y otra cosa, Dios quiere que seamos santos, no se les olvide, porque la santidad es el equivalente de la felicidad. O no, tal vez no esté usando la palabra correcta. ¿Cómo podría decirlo? Bueno, el creyente más santo es el más feliz. ¿Por qué Dios es feliz? Dios, porque Dios es santo, absolutamente santo. Dios no tiene preocupaciones, Dios no tiene aflicciones, Dios no se muerde las uñas, Dios no tiene ninguna crisis, ninguna aflicción, ninguna necesidad, etcétera. Por eso Dios es feliz. ¿Y quién es el creyente más feliz? Es el más santo, precisamente. El creyente que más se aparta del pecado es el más feliz. Hay ocasiones en que nos sentimos vacíos. Hay épocas en que nos sentimos como huecos. ¿Cuál es la causa? Bueno, no cabe duda que una de las principales causas es esta, es nuestra falta de santidad. Porque a mayor santidad, mayor felicidad. Dios quiere que mortifiquemos el pecado, pero si sabemos cuál es nuestro pecado y nos negamos a mortificarlo, entonces ¿cómo vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a tener felicidad? El pecado siempre trae miseria. El pecado trae vacío. El pecado trae caos, frustración, amargura, decepción, etc. ¿Te sientes vacío? ¿Sientes como que tu vida no tiene sentido? Analízate, investiga cuál pudiera ser la causa. Si estamos mal de nuestro cuerpo físico, si nos duele algo, si tenemos una dolencia, pues quiere decir que algo anda mal en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué nos duele algo? Hay un problema ahí adentro. ¿Quién sabe cuál puede ser? Entonces, así como nuestro cuerpo sufre, así mismo nuestra alma sufre. ¿Y cuándo es cuando sufre nuestra alma? Cuando no hay santidad en nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto entonces nos convendrá mortificar el pecado y tratar de imitar a nuestro Señor? Es hasta que aborrecemos el pecado y hasta que amamos la santidad y que damos los pasos necesarios para hacer estas cosas que podríamos decir que estamos sanos espiritualmente. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 12, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Vean, aquí hay dos cosas: primero, aborrecer lo malo, y luego seguir lo bueno. De nada sirve aborrecer lo malo si no se sigue lo bueno. ¿Sí? O sea, primero lo negativo y luego lo positivo. ¿Cómo demuestras que aborreces lo malo? Cuando sigues lo bueno. O sea, cuando haces lo bueno. O sea, no digas que ya no quieres hacer lo malo. O sea, para que una persona sea cristiana, no basta con que deje de hacer lo malo. Es necesario que haga lo bueno, que vaya al otro extremo. ¿Cuántas veces hemos mencionado? No basta con que una persona deje de beber para que ya sea cristiana, o que deje de fumar. Como dice en Efesios, no basta con que una persona deje de robar para que ya no sea ladrona. Un ladrón deja de ser ladrón no solo cuando deja de robar, sino cuando trabaja y con su dinero ayuda a sus semejantes. O sea, tiene que ser dejar lo negativo y hacerlo positivo. Entonces, no te jactes con que ya dejaste esto, no te jactes con que ya dejaste lo otro. ¿Qué estás haciendo para demostrar que realmente eres cristiano? Dios aborrece el pecado en todos los seres humanos. Dios no tiene consentidos. Dios no hace acepción de personas. Es más, Dios odia el pecado más en los creyentes que en los inconversos. ¿Por qué? Porque los creyentes conocemos las Escrituras y ya sabemos que Dios es santo. Entonces a Dios le preocupa más, por decirlo de esta manera, el pecado nuestro que el pecado de los que no conocen a Dios. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos mimados. Porque Dios castigó a su hijo amado en la cruz. Él era inocente, él nunca pecó. Pero Dios lo entregó a la muerte, Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque él se hizo pecado en lugar nuestro. Él era el justo, él era el santo, pero él se hizo pecado por nosotros. No se hizo pecador, se hizo pecado. Por eso Dios tuvo que castigarlo. Entonces, ¿será posible que si a él mismo lo castigó, va a pasar por alto el pecado de nosotros? Dios demostró su aborrecimiento hacia el pecado desamparando a Cristo, permitiendo que sufriera terriblemente. Otra cosa, Dios odia el pecado en los creyentes, pero a los creyentes no los odia. A los inconversos sí, Dios odia a los inconversos y odia su pecado. Pero en el caso de los creyentes, odia el pecado de los creyentes, pero a ellos no los odia. Dios es celoso de la santidad de sus hijos, y es por eso que se ha comprometido a disciplinarlos. Si somos necios, si no queremos dejar un pecado, entonces Dios nos va a disciplinar, y ay de nosotros, que las disciplinas de Dios no son cualquier cosa. Dios nos observa cuando nos desviamos del camino correcto, y Dios se encargará de traernos al buen camino. Pero vean, Dios nos disciplina no con ira, nos disciplina con amor. ¿Por qué? Porque Dios nos contempla en Cristo. O sea, si no fuera por la obra de Cristo, entonces la disciplina de los hijos se convertiría en ira. O sea, Dios nos ve en Cristo y es por eso que nos disciplina con amor. Dios aborrece el pecado perpetuamente, eternamente. Y es por eso que los que están en el infierno nunca van a salir de ahí. Porque Dios odia el pecado eternamente. Entonces, si los que están en el infierno pudieran salir, querría decir entonces que Dios dejó de odiar el pecado. Pero eso nunca se da. Los que están en el infierno jamás podrán salir de ahí. Dios manifiesta su santidad por medio de su ley. Las leyes dadas en el Sinaí son bien claras y son sencillas, de modo que cualquiera las puede entender. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Estos son los mandamientos de la santa ley de Dios, que reflejan el carácter santo de Dios. La santa ley de Dios exige todo bien y prohíbe todo mal. Exige cada virtud y prohíbe cada vicio. La ley de Dios nos enseña cuál es nuestro deber hacia Dios y nuestro deber hacia el prójimo. Somos responsables primeramente ante Dios y luego ante el prójimo. La santidad de Dios se manifiesta en la perpetuidad de la ley. La ley nunca cambiará. Nunca Dios va a rebajar sus demandas. Los preceptos morales de su ley son perpetuos. Así es la naturaleza de Dios. Por eso dijo Jesús: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Vemos su santidad y sus juicios en las recompensas que están incluidas en su santa ley, en los juicios y en las recompensas. O sea, si ustedes leen la ley en el Antiguo Testamento, habla de bendiciones y habla de maldiciones. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28, no? Muchas bendiciones, si obedeces, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Pero si desobedeces, te va a ir muy mal. Dios castiga el mal, Dios recompensa el bien. La violación de cualquier mandamiento de su santa ley tenía advertencias terribles. porque Dios es un Dios terrible. Dios manifiesta su odio hacia el pecado y su amor por la justicia en esas promesas y en esas advertencias que están en la ley. Y en vista de todo esto, ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, en primer lugar, debemos entender que su ley y su palabra son de origen divino. Este libro no lo inventaron los hombres. Es la Santa Biblia, es la Santa Palabra de Dios, pero eso demuestra que su inventor es Dios. Bien, si los hombres hubieran inventado la Biblia, no hubieran puesto que Dios es santo. Porque a los hombres no les conviene que Dios sea santo. Entonces, ¿quién iba a inventar un libro que fuera en contra de sus propias inclinaciones? Eso sería absurdo. El hecho de que Dios sea santo y de que haya de castigar el pecado, de que vaya a haber un día de juicio y de que haya un infierno, eso es una muestra irrefutable del origen divino de la Santa Palabra de Dios. Ustedes lean Mateo, lean Marcos, Lucas, Juan. A ellos, a estos apóstoles, nunca se les hubiera ocurrido que Dios fuera tan santo, es decir, antes de que fueran apóstoles. A los hombres no les conviene eso. Hay algunos que piensan que habla la Biblia del infierno porque Dios quiere espantarnos para que nos portemos bien, porque pues Dios no quiere que nos portemos mal y además no nos conviene portarnos mal, vamos a sembrar cosas tristes, no vamos a cosechar lo que sembramos, pero no, Dios no solamente quiere espantarnos, sí, eso está implícito, pero eso no lo es todo. Dios quiere que dejemos el pecado y que creamos en Cristo para que huyamos de la condenación. Hay personas, ateos, que hablan mal de la Biblia, que se burlan de la Biblia, ni la han leído. Hay fulanos que han leído un capítulo 2 y ya se sienten con autoridad como para juzgarla. Están mal de la cabeza esas personas. La Biblia dice cosas espantosas, cosas terribles, aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Aquellos que mueren en sus pecados sin arrepentirse, qué mal les va a ir. Esas cosas no podían haber sido inventadas por los hombres. Y vean, desde Génesis hasta Apocalipsis, leemos acerca de que Dios es santo, de las consecuencias de no creer en un Dios santo y de no obedecerle. Y es ante un Dios así, tan santo, ante el que tendremos que rendir cuentas. Hay personas que adoran a dioses falsos, a dioses surgidos de su imaginación, que en lugar de producir temor, producen indiferencia y menosprecio. Ellos bien se han inventado esos dioses, sus dioses de bolsillo. Isaías, cuando vio a Dios, ya vimos ahí en el capítulo 6 de Isaías, dice, ¡ay de mí, porque soy muerto! Isaías era un hombre santo. Era un creyente verdadero, y aún así, cuando vio a Dios, dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, qué merezco! O sea, cuando estuvo frente a Dios, es que pudo ver su pecaminosidad. O sea, al parecer, antes no la había visto de esta manera. Si tenemos una visión clara de la santidad de Dios, eso debe de conducirnos a aborrecernos a nosotros mismos, a ver nuestra depravación como Dios la ve, aunque supongo que nunca la vamos a ver de esa manera, ¿no? Como Dios la ve. Hay personas que leen la Biblia y que leen que Dios es santo, pero no se sienten pecadores, no pueden ver su pecado. Piensan que los pecadores son otros, pero no ellos. Ahora, ustedes saben, ¿no? No es difícil reconocer mentalmente que somos pecadores. Eso casi, casi cualquiera lo puede reconocer. Pero reconocerlo corazón adentro, entender en lo más profundo de nuestro corazón que somos pecadores, eso ya es otra cosa. Hay personas que se meten en religiones falsas y piensan que como ya están en una religión, ya no son malos. Creen que ya por haberse metido en esa religión, por haberse bautizado, ya la hicieron, y que se van a ir al cielo con los zapatos puestos, pero ni idea tienen de lo que les espera. Si leen que Dios es santo, como si no lo leyeran. Dicen, no, los que son malos son los que no van al culto, los que son malos son los que no van a misa, pero como yo cumplo con mi deber, yo sí soy buenito. Están confiando en ellos mismos. Entonces, para lo que les sirve su religión es para ocultar su pecado, para no ver el peligro. Recuerden el caso de Job. Los amigos de Job le decían que era un hipócrita. Dios lo defendió, no. Job no era un hipócrita. No era perfecto, pero un hipócrita no lo era. Job era un hombre de Dios. Pero ¿saben una cosa? Job tenía ideas equivocadas o incompletas acerca de la santidad de Dios. No entendía bien este punto de la santidad de Dios. Por eso cuestionaba a Dios. ¿Para qué nací? ¿Se acuerdan que dice? ¿Para qué nací? Mejor no hubiera nacido. Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. O sea, al decir eso, estaba dando a entender que Dios había cometido algún error en su caso. Está bien que le dolía lo que le había sucedido, pero él debió de cerrar la boca. Y eso peor, lo dijo delante de los amigos. Aunque ya sabemos cómo terminó el asunto, ¿no? Job terminó reconociendo sus errores, entendiendo que Dios tenía razón y que él estaba equivocado. Pues que Dios nos cierre la boca de la misma manera, si es que creemos que Dios está equivocado. Dios nunca se equivoca en ningún punto. Si estamos inquietos, insatisfechos, estresados, preocupados, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Los que estamos mal somos nosotros, Él nunca. Dice al final de la historia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, dice. Yo creía que te conocía, pero no. Y dice, y ahora me arrepiento en el polvo y en la ceniza. O sea que entonces entendió lo que es el verdadero arrepentimiento. No estoy diciendo que no fuera salvo antes. ¿De cuántas formas Dios puede mostrarnos nuestro pecado? El otro día que tembló, estaba yo ahí arriba con mi nieta, con Miriam, y ahí sentado en el sillón con la niña, ahí me mostró algo de mi pecado. ¿Entienden? Dios tiene muchas formas de mostrarnos el pecado. Cuando entendemos realmente que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, no nos queda el ser orgullosos, el ser jactanciosos, sino que lo que nos queda es hacer lo que dice ahí, es humillarnos hasta el polvo y cerrar la boca. Una visión de la santidad de Dios nos ayudará a acabar con la hipocresía y con el autoengaño. ¿Saben ustedes por qué hay tanta hipocresía hoy día? Y cuando digo hipocresía me refiero entre gente religiosa, ¿sí? Porque esta palabra hipocresía se aplica más bien a gente religiosa que a gente inconversa, a gente que no tiene ninguna religión. O sea, hay en muchos casos los ateos son más congruentes que los que decimos ser cristianos. O sea, son ateos, no creen en Dios, hacen cosas malas, pero no creen en Dios, están en su papel, ¿no? Pero si nosotros decimos ser cristianos, hacemos lo que hacen ellos. Y si hay ignorancia entre la gente que dice ser cristiana, o más bien si hay hipocresía entre los que dicen ser cristianos, es por la ignorancia de este tributo. En serio. Una persona puede estar llena de hipocresía, traía una mascarota como la que traían los fariseos, ellos querían ser santos y Cristo les dijo, hipócritas, ¿cómo nos va a decir Cristo cuando estemos frente a Él, a nosotros? Nunca podremos engañar a un Dios tan grande y tan santo. Podemos engañar a los vecinos, a los parientes, hasta engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios jamás. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras antes de que las digamos. Conoce Dios el estado de nuestras almas. Esta doctrina debe de producir temor en nosotros. La base bíblica para temer a Dios es este atributo, la santidad de Dios. Y su justicia también, que está relacionado, ¿no? Debemos reaccionar con temor, pero también con esperanza. ¿Por qué? Porque aunque Dios es un Dios de ira, es un Dios santo y es un Dios justo, de todos modos Dios es un Dios de perdón. El hecho de que hay perdón en Dios es nuestra esperanza. Confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia, no en nuestras obras. El hecho de que haya perdón en Dios no es como para jactarnos, ah, pues al fin que Dios me perdona. Si mañana peco, pues ¿cuál es el problema? Pues de todos modos Dios me tiene que perdonar. No, esas palabras las dice un malvado. Esas palabras no las puede decir un cristiano. Debemos tener temor porque Dios no está obligado a perdonar a nadie. Dios ha dicho que nos va a perdonar si nos arrepentimos. Si no, no. Imagínense que un día que alguno de nosotros creyera que va a ir al cielo y que algún día morimos y descubrimos que no vamos a ir al cielo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No, Señor, tú no eres santo. Tú prometiste darme el cielo, tú prometiste perdonarme. No, Dios nunca haría una injusticia de ese tipo si es que ese fulano fuera realmente un cristiano verdadero. No, ningún creyente verdadero terminará en el infierno, ni siquiera uno. Entonces, todos los que vayan al infierno, ¿será porque estaban engañados? ¿Porque eran hipócritas? Porque sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Si entendemos un poco o vamos creciendo en el entendimiento de lo que es su santidad, nos asombraremos de su gracia. ¿Cómo es posible que Dios me haya dado su gracia a mí? Es increíble que Dios nos tenga tanta paciencia. Es increíble que Dios nos bendiga con tantas cosas. Aunque no lo amamos como debiéramos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros que somos cristianos y entre los que no han creído en Cristo? ¿De veras tenemos bases para pensar que somos mejores que ellos? La verdad es que si ellos merecen el infierno, nosotros lo merecemos también. Solamente viendo la magnitud de nuestros pecados, la clase de Dios tan grande y tan santo que es Él, que solamente así podemos entender que su gracia es una cosa sorprendente y maravillosa. ¿Quién jamás mereció su gracia? En Cristo hay perdón. Dios perdona. Pero también no se les olvide de esto. El perdón no es por nuestro arrepentimiento, el perdón no es por nuestra fe. El perdón es por la sangre de Cristo derramada en la cruz. No podemos confiar en nuestro arrepentimiento, no podemos confiar en nuestra fe, no podemos confiar en nada que nosotros hagamos, no podemos confiar en nuestro bautismo, no podemos confiar en nuestra religión. Somos salvos y perdonados por Cristo. Somos invitados a acudir a Cristo en busca del perdón. En Él está el perdón. No te jactes de que en Cristo hay perdón. Ah, pues como Él está para perdonar, algún día me voy a arrepentir. No, arrepiéntete hoy. No dejes que pase más tiempo. En lugar de que te jactes de que en Cristo hay perdón, debes de temer. Ustedes pueden saber si son perdonados. La Iglesia Católica les dice a sus seguidores, si tú te bautizas, si te confiesas, y si comulgas, y luego rezan por ti cuando ya te estés muriendo, y mandas llamar al sacerdote, y te dan la bendición papal, a lo mejor Dios te perdona. No, eso no saben lo que dicen. Dios te perdona hoy mismo si te arrepientes, hoy mismo. El perdón es gratuito. Si Dios no te ha perdonado, insístele. Pídele que te dé la certeza del perdón. Somos perdonados, no por nuestras muchas lágrimas, no por estar mucho tiempo de rodillas, somos perdonados gratuitamente. ¿Cuántas personas hacen esto y aquello? Hacen tantas cosas, a ver si algún día Dios los quiere perdonar. No, nunca mereceremos el perdón. El perdón es gratis. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia y tu ayuda. Estos textos que hemos leído, Padre, que nunca se nos olviden. Grábalos en nuestros corazones. Ablanda, oh Dios, nuestros corazones con tu poder, con tu palabra, con tu gracia, con tu amor. Haznos entender más cuán grande Dios eres tú y cuán insignificantes y pequeños somos nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.